Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 30 de noviembre de 2018, y los días viernes, para conocer lo que hay tras cada noticia, y ya como es tradición, nos acompaña el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, porque, Juan Andrés, son distintas, son diversas las materias que queremos conocer, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Sergio, y buenos días también para las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Aquí estamos intentando analizar, comentar y compartir con ustedes los grandes temas que están cursando.
Así es. Bueno, y uno de estos temas, Juan Andrés, para abrir la página enseguida, uno de estos temas, uno podría preguntarse, y de hecho lo hacemos acá en el programa, ¿qué pasa en el ejército? ¿Van al Congreso el ministro de Defensa? Va al Congreso el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, explica que las armas que se vendieron por un grupo de militares al crimen organizado, al narcotráfico, eran privadas. Hay molestia de los militares, alzan la voz, incluso el senador Alfonso Durresti pide mayor respeto. ¿Qué da la sensación, Juan Andrés, que los militares están haciendo o hacen lo que quieren? Pareciera ser que son deliberantes. ¿Están o no están subordinados al poder civil? ¿Qué es lo que hay tras esta noticia, Juan Andrés Lago?
Miren, yo creo, Sergio, que estamos en medio de una crisis bastante fuerte y profunda del sistema de la defensa militar, de las instituciones armadas y de la y de carabineros en particular. Uh-huh. Y yo creo que esta crisis tiene que ver con situaciones de corrupción que se han ido develando. Algunas de esas situaciones de corrupción están siendo investigadas por tribunales, pero que son de marca mayor. Hechos de corrupción, claramente, es decir, estamos frente a situaciones que tienen que ver con, sin eufemismo, cuestiones que implican en particular a altos mandos, altos oficiales de grado importante. Respecto de situaciones, como digo, que claramente son hechos de corrupción con una dimensión importante, no menor. En segundo lugar, yo creo que esta crisis tiene que ver con asuntos que apuntan a situaciones de muy extrema gravedad, como es la que se conoce en el caso del ejército, la venta de armas a narcotraficantes. Sí. Pero esto, en el caso de carabineros, ya se había producido denuncias en esta dirección.
Sí.
Y por otro lado, en el caso de carabineros, hay ya denuncias de comunas en las cuales la policía uniformada o integrantes de la policía uniformada han actuado en conjunto con el narcotráfico, incluso con bandas delictuales, en términos de su protección. Hay un tema que tiene que ver también con procedimientos, que tiene que ver con situaciones que se arrastran en el tiempo. Si uno quiere de verdad Sergio, mirar las cosas a fondo, a mí me parece que aquí están se están dando situaciones que venían hace mucho rato, bajo el tiempo de la dictadura de Pinochet. Se desplegaron fuertemente las Fuerzas Armadas y carabineros, fueron parte de un sistema de Estado, de una dictadura, donde estas situaciones de corrupción eran recurrentes, pero simplemente no se conocían, simplemente no se investigaban. Y por otro lado, hay situaciones que también estallan y que violentan a la sociedad chilena, como es el asesinato del joven mapuche con una militarización que no termina, que el gobierno de Piñera reafirma como doctrina de Estado. Y en el caso del ejército y otras instituciones armadas, cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el tiempo de la dictadura en particular, y que fueron de alguna u otra manera, yo diría, relativizadas en el periodo de los gobiernos civiles de la década de los 90 y parte del 2000 hasta hoy, y que dejan como saldo una deuda que no por ser del pasado no es presente ni es futura. Porque estamos hablando de centenares y centenares de chilenas y chilenos detenidos desaparecidos, que en el contexto de una llamada mesa de diálogo bajo el gobierno del presidente Lagos, cuando el ejército entregó en esa, entre comillas, mesa de diálogo antecedente respecto de casos de violaciones de los derechos humanos, en particular detenidos desaparecidos, luego ocurrió que los antecedentes que allí se entregaron eran falsos. Y por lo tanto la herida, más que cerrarse, se abrió mucho más. Yo agregaría a esto un componente que a mí me parece que no está todavía visibilizado en la expresión de la crisis. Y es que nosotros tenemos instituciones armadas y policiales que responden a una doctrina que está muy fuertemente, yo diría, influenciada, direccionada por el poder norteamericano, el poder militar norteamericano. El punto de referencia de las Fuerzas Armadas de nuestro país y de las Fuerzas Policiales está en Estados Unidos. Estados Unidos y también Israel y también Brasil tienen doctrinas militares y políticas militares, no solamente para enfrentar la defensa de sus propios países, sino que particularmente para enfrentar lo que ellos consideran adversarios o enemigos, o en fin, de esas naciones imperiales fuera de sus fronteras. Y por lo tanto ahí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con la doctrina, que tiene que ver con los procedimientos. O sea, si no, ¿por qué entonces los carabineros se van a especializar a Colombia y Estados Unidos? O sea, sí. Yo le quiero decir que ahora hay antecedentes de que el ejército israelí ha vendido armas y seguramente doctrina, porque las armas no se entregan en cajita y punto, no, es un paquete completo. También ha entregado armas a las fuerzas militares chilenas. Usted recuerde que bajo el tiempo de la dictadura, la subordinación de las Fuerzas Armadas chilenas al poder militar norteamericano, su doctrina de seguridad nacional, de enemigo interno, fue completa. Militares chilenos participaron, por ejemplo, en Nicaragua y en El Salvador, pero apoyando los ejércitos y las fuerzas norteamericanas que trataron de aplacar la resistencia popular en esas naciones, en El Salvador y en Nicaragua en particular. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que es extraordinariamente crítica y que creo que exige, si de verdad queremos enfrentar esta situación, exige concentrarse en el terreno de los temas que tienen que ver con la corrupción, con la doctrina militar, con las violaciones a los derechos humanos y también con los procedimientos. Pero yo a esto, Sergio, quiero agregar un punto. Esta crisis no es una crisis en donde no hayan poderes al interior de las instituciones que están actuando. Ya me parece que lo más evidente es que tanto al interior del ejército como al interior de las otras instituciones, como al interior de Carabineros, hay un pinochetismo que busca recomponer fuerzas y que está actuando no solamente al interior de las instituciones militares y policiales, sino que también en la sociedad chilena. Usted piense que toda esta presión que se ha producido para liberar a los prisioneros de Punta Peuco, que son violadores de derechos humanos gravísimos, que de acuerdo al derecho internacional tienen que seguir presos, la presión que se hace por la UDI, por el grupo de CAS y también por militares al interior de los cuarteles es fuerte. Y ese es un componente que hay que tener en cuenta porque es real, no es ficticio. Hay un poder pinochetista que está dentro y fuera de los cuarteles actuando y presionando porque yo creo que ellos están mirando una situación que en nuestra región tiene clara expresión con el gobierno neofascista de Trump, con el gobierno neofascista de Bolsonaro y el militarismo brasileño, que siempre ha tenido alianza estratégica con Chile, con la derecha y con los sectores militaristas chilenos. Yo creo que ellos están trabajando estratégicamente para lograr un control fuerte, estratégico, hegemónico de las Fuerzas Armadas y la institución informada, y a partir de allí prepararse para una direccionalidad política de mucho mayor contundencia. Creo que en ese sentido hay que mirar el cuadro real, y este es parte del cuadro real que trato de describir también.
Así es. Ahora, Juan Andrés, la concertación, ¿cree usted que hizo muchas concesiones a la Fuerza Armada y a Carabineros, y estamos pagando el costo hoy?
Yo creo, Sergio, que usted tiene toda la razón en esto, es una constatación. Mire, lo que no se sostiene en estos días, producto de la crisis que se está viviendo, o sea, lo que no se sostiene, es que personas que ocuparon altísimos cargos en los gobiernos civiles de la Concertación, pero también del gobierno, del primer gobierno de Piñera, hoy día sostengan que las Fuerzas Armadas y Carabineros se mandaban solos. Uh-huh. Eso es insostenible, porque ocurre que esos gobiernos tuvieron a lo menos la posibilidad de decir, oye, miren, ¿saben qué? Estas señoras y señores se están mandando solos y además tienen la atribución del poder armado, por lo tanto es más que grave. Y por lo tanto enfrentemos esta situación. Eso no fue así. Aquí lo que hubo fue un diálogo, yo creo que le está reventando en la cara a distintos sectores de derecha y también de la propia Concertación, con quien encabezó la arquitectura de este poder militar en la década de los 80 y finales del 70, que es más ni menos que el dictador Augusto Pinochet. Uh-huh. Usted piense, Sergio, que Augusto Pinochet deja de ser el dictador absoluto, pero se mantiene como comandante en jefe del ejército, con la doctrina, con todo, con un cuerpo de militares absolutamente secuente a él, y con una derecha política que lo respaldaba también y que tenía fuerza. Uno puede decir, bueno, pero entonces no había posibilidades de enfrentar aquello. Yo creo que sí. Yo creo que había posibilidad, solo que primó la voluntad política de llegar a pactos y a consensos con estos sectores, y estos sectores ganaron. Ganaron posiciones, tomaron fuerza al interior de los institutos militares, al interior de la policía uniformada y también en la política chilena.
A propósito de lo que usted nos señala, a propósito de la política chilena, y quiero mezclarlo, a ver si tiene alguna cierta correspondencia, porque hace algunos días el comandante en jefe del ejército señala que ellos van a defender con muelas y dientes su sistema previsional. Declaraciones que realizó ante oficiales. Bueno, y esto, Juan Andrés, estas declaraciones se dan justo en un contexto en que Sebastián Piñera presenta o va a presentar a la ciudadanía su reforma al sistema previsional. De alguna forma, el comandante jefe del ejército dice, oiga, lo que va a presentar Piñera pareciera ser que no nos gusta. ¿Eso es como movimiento de sable? ¿Eso es advertencia? ¿Es un paralelo también a la reforma de Piñera?
Yo creo, Sergio, que al interior de, en particular, el ejército, como les señalaba antes, hay una disputa fuertísima de posiciones de poder. Y creo que ese es el dato que no hay que dejar de considerar. Ahora, la crisis tiene que ver, la crisis que estamos viviendo, a mí me parece que si uno la ve desde el punto de vista democrático, tiene que ver con esto que he descrito antes, es decir, con instituciones armadas y policiales que fueron parte sustantiva de la dictadura fascista y que luego mantuvieron poderes bastante altos en todos los planos. Es en ese contexto que se produce esta crisis. Y por lo tanto hay que enfrentarla en su globalidad. Yo creo que enfrentarla en su globalidad implica, por lo tanto, enfrentar los temas de corrupción, enfrentar la deuda respecto de violaciones de los derechos humanos, cambiar cualitativamente la doctrina, los procedimientos, y en ese contexto un control democrático que estandarice lo que ha sido históricamente Sergio. Mire, no podemos hablar en abstracto, aquí hay que ser bien concreto. Desde la década de los 70 en adelante, quienes han tenido mayor influencia en todos estos planos que le menciono, la doctrina, la ideología, en fin, en todos los planos, quienes han tenido la mayor influencia y relación con las Fuerzas Armadas y policiales de nuestro país han sido la derecha, los grupos económicos, el poder norteamericano y parcialmente sectores de centro y de la democracia cristiana. Eso es un hecho, Sergio. No sigamos con eufemismo. Yo creo que le hace daño a la salida de una búsqueda de solución democrática a toda esta crisis si uno sigue no diciendo cosas que son explícitas. Y esto es parte de lo que estoy mencionando.
Correcto.
Eso también tiene que terminar, porque ocurre de que cuando un diputado de Renovación Nacional, que es pinochetista, pide la salida del actual comandante en jefe del ejército, no lo hace para avanzar en lo que yo le menciono, uh-huh. Superación de corrupción, de la doctrina, que de una vez por todas se terminen los pactos del silencio, que las Fuerzas Armadas chilenas de verdad apliquen una generación que implique la paz, la integración en nuestra región, terminar con todo esto de los enemigos internos, el pueblo mapuche, los movimientos sociales. No, ese caballerito junto con Tarsi y con otros, lo que están buscando hace rato es desestabilizar el actual mando. Ahora, ese actual mando no es tampoco un mando que esté hoy día en una disposición, creo yo, que busque los estándares democráticos que sectores de nuestro país hemos impulsado fuertemente. Pero hay una situación que está ocultando y que es importante tenerla en cuenta porque es real. Yo insisto en esto, Sergio. Yo creo que efectivamente cuando aquí se plantea, y hace rato ya, una situación que tiene que ver con Fuerzas Armadas, que no tienen los niveles de vida social respecto de salario, respecto de otras cosas, que el conjunto de la sociedad, y el conjunto de la sociedad mayoritariamente está en una situación paupérrima, entonces esto es lo que hay que enfrentar. Porque también dentro de las Fuerzas Armadas se dan desigualdades. No es lo mismo un salario y una pensión de un alto oficial que el salario y la pensión de un suboficial, de un cabo, un sargento. No es lo mismo. No viven igual, ni tampoco terminan sus vidas profesionales de igual manera. Entonces también son instituciones permeadas por la desigualdad. Yo creo que lo que hay que hacer es desde entonces considerar a las instituciones militares chilenas como parte del sistema democrático. Pero el sistema democrático que tiene que ser democrático de verdad. Porque ocurre que también nosotros tenemos un grave problema con las pensiones. Mire, yo en la última marcha que participé, convocada por la CUT, por el Movimiento Nomás FP, había carteles que decían, ojalá tuviéramos las pensiones que tienen los uniformados. Claro, porque en Chile el problema grave que existe es que no hay pensiones mínimas, dignas, decentes para la mayoría del país. Y sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas, por esta autonomía y por esta protección del poder fáctico, ellos mantienen un tipo de sistema que efectivamente les da, en términos de desigualdad, pero les da pensiones que les permiten vivir. Entonces, esas son las cosas que tenemos que enfrentar con todo realismo. Y yo creo que aquí, insisto, es una necesidad avanzar en todos los niveles que le he estado planteando.
Correcto. Juan Andrés, vamos a otra página, también nos convocan otra página política para este día viernes. Tenemos entendido que el PRO, el Partido Progresista, la Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista, han tenido algunas reuniones y pareciera ser que ya está a punto de crearse un bloque, conglomerado, un encuentro, unión, bueno, en fin, y que apunta a la unión progresista, que apunta a cumplir esas necesidades, esa exigencia que pide la población, de lo que hemos conversado en el día de hoy, en otros programas también. ¿Cómo se define en general este encuentro entre el PRO, la Federación Regionalista Verde y el Partido Comunista Juan Andrés Lagos?
Bueno, mire, este es un proceso, Sergio, no es una cuestión que venga de hace pocos días, este es un proceso que viene de un tiempo, yeah. Un intercambio que se ha producido principalmente en el terreno de la idea, de los programas, del diagnóstico que tenemos del país, de cómo podemos aportar a la unidad del campo opositor, de las fuerzas sociales y políticas, en fin. de cómo tenemos que mirar el futuro desde el punto de vista de alcanzar una victoria democrática que de una vez por todas termine con esta alternancia con gobiernos de derecha que lo que hacen es desmantelar lo poco que se avance. Volvemos a una situación muy compleja, que algunos todavía insisten en que es un rasgo de la democracia la alternancia. Lo que no se dan cuenta es que quienes finalmente son víctimas de esta alternancia entre gobiernos mínimamente reformistas y gobiernos reaccionarios, neoliberales y derechistas, quienes son afectados por esta, entre comillas, alternancia de la élite, son las grandes mayorías nacionales, que viven de miseria, de pensiones bajas, de sueldos bajos, de inseguridad, en fin. Es decir, ese es el problema que tiene Chile en este momento. Nosotros hemos abordado con el PRO, con el Nacionalistas Verdes, y ahora también estas últimas semanas con los compañeros y compañeros de Más Izquierda Ciudadana también, que lo más probable es que se incorporen a este espacio en los próximos días. Por lo tanto, vamos a hacer cuatro fuerzas políticas. Y lo más seguro es que también en los próximos días se dé a conocer un documento conjunto de contenidos sociales, políticos, económicos, en donde nos planteamos la necesidad de aportar a esta necesaria unidad social y política, pero con ideas, con contenidos, no con cuestiones en el aire. Yo, ¿sabes? Yo personalmente he sido bastante crítico de los procesos que se han dado en el terreno de la presión con esta dispersión política que lo único que tiende a favorecer es la posibilidad de que la derecha salga adelante con su programa, en lo peor, el programa más conservador, más reaccionario, pero en las otras cosas donde ofreció mejor empleo, ofreció más inversión, ofreció apoyo más a las pymes, no se está produciendo nada de eso, al contrario, hay una regresión brutal. Bueno, nosotros de estos cuatro partidos queremos hacer una propuesta y ayudar a que el conjunto pueda superar esta dispersión que efectivamente favorece a la derecha. Eso es más que evidente. Yo creo que nadie niega eso. Si el tema es cómo construimos para que eso nos siga adelante, y para que para adelante, en realidad lo que se instale es una tendencia que asegure derrotar a esta derecha y seguir avanzando. Es el plano en el cual se ha ido produciendo ese intercambio entre estas cuatro fuerzas políticas.
Correcto. Entonces, Juan Andrés, uno podría pensar que dentro de algún tiempo podrían incluso iniciarse debates programáticos, tener en ese sentido también estos cuatro partidos apuntar a aquello, porque bueno, se acercan las elecciones de alcaldes, de gobernadores y próximamente presidencial. Entonces hay que moverse rápido o hacer las cosas rápido, sí, en ese sentido.
Sí, sí. Nosotros en este, uno de los puntos que tenemos en este espacio es que concordamos fuertemente que aquí no puede haber ningún tipo de discusión.
Yeah.
Pero junto con ser muy enfático en esto de que no puede haber ningún tipo de discusión, también planteamos que aquí tiene que haber necesariamente un programa de ideas, que tiene que estar muy vinculado a las grandes demandas ciudadanas. Sergio, las grandes demandas ciudadanas en este país son las pensiones, los salarios, la calidad del empleo, seguridad, me refiero a seguridad en las comunas, en los territorios, el combatir frontalmente el narcotráfico y otros temas de delincuencia duros que vive afectado la ciudadanía, el tráfico de drogas, las viviendas, y en ese marco los temas y los graves problemas medioambientales que existen en Chile, el de una vez por todas entrar a una nueva relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, esto ya no da más. Y el problema que tiene la situación que enfrentamos es que el Estado chileno tiene que definitivamente terminar reconociendo, en definitiva, lo esencial de esta situación, y es que el pueblo mapuche requiere ser reconocido como un pueblo y como una nación dentro de un Estado, y por otro lado con identidad, pertenencia y pertenencia a la tierra, que hoy día está siendo severamente afectada por los proyectos transnacionales, por los proyectos de las forestales y por otros proyectos que simplemente terminan acorralando a las comunidades mapuches y las terminan, en los hechos, Sergio, obligando a incorporarse a un sistema económico, político y social que ellos no comparten y que no es un sistema en ninguno de esos niveles que le menciono. Por lo tanto, eso también es parte de un tema que hoy día cruza las grandes demandas ciudadanas y nacionales en nuestro país.
Ahora,
yo creo que ahí están los énfasis que queremos poner.
Usted habla, Juan Andrés, sobre las grandes demandas ciudadanas, y en Argentina, específicamente en Buenos Aires, mucha protesta, mucha gente en la calle, se realiza en Buenos Aires la reunión del G20, reunión de las 20 economías más desarrolladas y emergentes. Juan Andrés Lago, ¿qué se puede esperar de esta reunión en un contexto bastante complicado por la postura de Estados Unidos en materia de comercio y también de cambio climático? La gente, la ciudadanía ha rechazado esta reunión ahí en Argentina.
Bueno, Sergio, yo creo que ahí se va a expresar lo que se ha expresado en la última Asamblea General de Naciones Unidas, lo que se ha expresado en todos los foros mundiales. Por un lado, una política imperialista norteamericana, proteccionista, que trata de buscar aliados en Europa, y los tiene en algunos niveles. Y por otro lado, en Europa y también en nuestra región, o sea, el presidente de Argentina, el presidente electo del Brasil, el presidente de Colombia, son gente que está, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, son gente que ha explicitado su subordinación a esta estrategia de locura planetaria que y de proteccionismo que tiene Trump. Y por otro lado está este multilateralismo real que expresan también grandes naciones como Sudáfrica, como China, como Rusia, como la India, en fin, y que creo que son parte del paisaje real que tiene el planeta. Y yo creo que lamentablemente en nuestra región, en nuestro continente, se va a enfrentar la reunión con un debilitamiento estratégico, porque lamentablemente con la emergencia de estos gobiernos derechistas y reaccionarios en nuestra región, se ha debilitado enormemente la idea de la necesidad de una integración para un bloque de naciones, que expresa CELAC, que expresa UNASUR, MERCOSUR, el ALBA, que son, yo diría, el único camino que puede potenciar a nuestra región, a nuestros países y a nuestros pueblos en la inserción de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Entonces, no por casualidad, Sergio, en este momento el principal socio económico comercial de la mayoría de las naciones de nuestro continente, sí, excluyendo Estados Unidos, por cierto, es China. Y China tiene una relación de intercambio comercial y económico fuerte con Chile, pero también lo tiene desde el punto de vista comercial y también político con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, naciones con las cuales se empatan además proyectos políticos más globales. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reunión que se produce en Buenos Aires va a todavía debilitar más las posiciones de nuestra región frente a este clima mundial, porque los gobiernos derechistas de Macri, de Piñera, de Bolsonaro, de Temer, de Duque en Colombia, lo que hacen es ir a rendirle pleitesía a los grandes poderes económicos, no cualquiera, sino que yo me refiero al gran poder económico norteamericano. Aquí hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, porque cuando uno habla de los grandes poderes económicos en el mundo, yo creo que hay que ponerle nombre a las cosas, porque si no nos podemos confundir y equivocar. Y yo a lo que hago referencia es al gran poder económico norteamericano, que hoy mantiene a nuestra región bajo su tutela y le impide crecer y le impide enfrentar situaciones de otra manera, con mayor integración y con mayor autonomía, podríamos desplegar grandes capacidades en todos los terrenos de nuestra región.
Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por ayudarnos a comprender lo que hay tras cada noticia y que tenga una buena jornada. Muchas gracias.
Gracias, excepto a usted. Pues un gran saludo y un abrazo ahí a todas y a todos nuestros auditores y auditoras y a la compañera y compañero de la radio.
Gracias. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 30 de noviembre de 2018. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.